El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si algo trajo la era de Internet fue la democratización de la información. Cualquiera puede opinar y formar opinión sobre cualquier tema. Ya no es función única y exclusiva de los medios de comunicación, nos guste más o menos. Las páginas web, los blogs, las redes sociales han hecho posible que cualquiera tenga una opinión pública sobre un tema y el resto además la conozca. Eso también llegó al mundo del toro y cada vez se siente con más fuerza. Los aficionados han utilizado las nuevas tecnologías sobre todo para rebelarse ante el poder taurino imperante, para ofrecer una visión alternativa a la versión oficial. ¿Qué se ha conseguido? Que cada vez más vayan en paralelo los intereses de los taurinos y de los aficionados. ¿Sirve para algo que los aficionados cada vez tengan más presencia pública y personal frente al antiguo asociacionismo taurino? Pues claro que sí. Ahora cada uno es dueño de sus palabras y de sus opiniones. Ojo, siempre defenderemos que, sobre todo en las redes sociales, sea bajo la premisa de saber quién ofrece esa opinión bajo nombre y apellidos. Quien se oculta bajo seudónimos falsos para, sobre todo, criticar y enfangar no aporta, sino todo lo contrario. Leyendo y palpando lo que se cuece en estas redes sociales, puede verse que los aficionados mayoritariamente se decantan por pedir más integridad y, no sé si definirlo así, una vuelta a los orígenes de la fiesta, más auténtica y no tan superficial como parece que es la actual. Bienvenido sea el debate abierto, el contacto entre aficionados con toreros, apoderados, empresarios. Siempre, eso sí, desde el respeto. Además, los aficionados parecen ir muchas veces un paso por delante de estos profesionales, incluso promoviendo iniciativas que deberían surgir de los estamentos de la fiesta. El último ejemplo, pues la Plataforma por la Diversidad en Castes, loable iniciativa que, sin embargo, debería haber salido, por ejemplo, de los propios afectados sin tener que esperar a que los aficionados saquen la cara por ellos. La fiesta también se vive en Internet, como nosotros, como el Albero, aquí en cope.es. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya me acompañan aquí mis dos compañeras, amigas, Pilar Abad, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Almudena García Rama. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues tenemos que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Pues en Juli se recupera de la operación en el brazo izquierdo tras el accidente sufrido este martes. El diestro madrigueño se pierde los festejos contratados para este febrero en México y se desconoce aún cuándo comenzará su temporada en España.
El gobierno francés prohíbe las manifestaciones antitaurinas frente a las plazas de toros de este país.
La Plaza de Toros de Ávila será gestionada por la empresa Por Naturales, dirigida por el diestro César Jiménez.
Otra plaza castellana que sale a concurso será la de Palencia, que reduce su canon de arrendamiento a los 50.000 euros frente a los 60.000 del último proceso de adjudicación.
José Joaquín Moreno Silva se ha hecho con el legendario hierro de Saltillo y todas las vacas que poseía esta ganadería.
Un mano a mano Morante Castella, la encerrona de Juan Bautista y una corrida de Victorino Martín conforman la próxima Feria Francesa de Istres.
Nace la Plataforma por la Diversidad de Encastes con el fin de defender a los encastes minoritarios que existen aún en el campo bravo español.
Y como siempre, tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Almudena, que es además una experta en estas redes sociales, nos va a contar cuáles son estos canales de comunicación. Almudena.
Sí, tenemos los dos correos a los que nos pueden escribir, albero@cope.es o también toros@cope.es. Si os gusta más el Facebook, estamos en facebook.com/alberocope y para los aficionados de Twitter, estamos en @alberocope.
Y Almudena, también la encuesta que tenemos todas las semanas abierta en cope.es, esta semana preguntamos que si era positivo que se televisen al completo las principales ferias de la temporada española. ¿Qué han opinado nuestros oyentes?
Pues ha ganado el sí frente al no, y el sí se ha llevado el 85,71% de los votos.
Pues a partir de esta semana os vamos a preguntar si creéis que el gobierno de España sería capaz de hacer frente como el francés y prohibir las manifestaciones antitaurinas frente a las plazas de toros aquí en nuestro país. Así que ya nos podéis contestar en cope.es a esta pregunta. La semana que viene conoceremos vuestras respuestas aquí en El Albero. Bueno, y tenemos que comenzar esta edición del Albero pues conociendo el estado de salud de Julián López, el Juli, Pilar, que nos dio un susto bastante grande esta semana.
Pues afortunadamente, y entre comillas, todo quedó en un grave susto. Juli ya esa operación ayer por la tarde, vamos a ver ahora cómo se encuentra, pero lo importante que todos, junto a su mujer, sus dos hijos, están bien, que eso es lo más importante ahora mismo, ¿sisto?
Pues para conocer más detalles de ese estado de salud de Julián López, el Juli, pues contamos con su apoderado, con Roberto Domínguez. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, conocer, ¿no?, cómo han pasado estas primeras horas después de la operación a la que fue sometido el Juli este miércoles.
Pues lleva un proceso normal. La operación se efectuó ayer por la tarde, como saben ustedes. Fue satisfactoria y el pronóstico del doctor fue bueno, dentro de las cautelas normales de esta clase de lesiones y del periodo de recuperación que se estima largo.
Vista las imágenes, Roberto, del accidente, la verdad es que, bueno, pues no sé, hay que dar gracias a Dios, ¿no?, que todo haya quedado en lo que finalmente ha sido, ¿no?, en esa fractura de radio, porque las consecuencias no queremos pensarlas, pero podrían haber sido bastante más graves.
Sí, siempre hay que dar gracias a Dios.
Roberto, decías que el proceso de recuperación va a ser largo. No os atrevéis todavía a dar un plazo, ¿no?, para esa reaparición, para esa vuelta a los ruedos de Julián, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que los médicos son tajantes en ese sentido, dicen que 6 a 8 semanas para emprender el periodo de recuperación, ¿no? Entonces esto pues nos hace prever que todos los compromisos que tenía Julián contraídos en México para el mes de febrero, pues no va a poder cumplirles, y la verdad es que está en peligro también sus actuaciones tanto en Olivenza como en Arnedo, cuyas conversaciones con las empresas pues estaban ya muy avanzadas.
Bueno, también conociendo, Roberto, a Julián, y sobre todo, ¿no?, después de la experiencia del año pasado, los plazos de los médicos seguro que irán por un lado, pero la intención del terreno será otro, ¿verdad?
Bueno, pues ahora no he hablado con él de todo, ni mucho menos, ¿no? Lo que tiene que hacer Julián es recuperarse de este contratiempo, que afortunadamente, pues como dicen ustedes, no ha sido más de lo que podía haber sido. Y bueno, pues nada, recuperarse, olvidarse de este accidente y emprender su recuperación.
¿De cuántos festejos más o menos podemos estar hablando que se va a perder allí en México?
En México iba a torear este mes de febrero 14 corridas de toros.
Entre ellos, desgraciadamente, no va a poder volver, ¿no?, a la Plaza de México donde triunfó este pasado domingo, precisamente.
Sí, empezaba su periplo el día 1 en San Luis Potosí, el día 2 en León, el día 3 en Guadalajara, el día 5 en la Monumental de México, después el 8, el 9 en los carnavales en Autlán de la Grana y Jostutitlán. Después estaba presente en la corrida, que la verdad es que había sido idea suya, la primera corrida charra que se iba a dar en la plaza especialísima que hay en
la
Villa de Álvarez, hecha de,
sí, sí, de madera.
Maderas y de hojas de maíz. Es una verdadera obra de arte y va a ser un acontecimiento nacional. Pero desafortunadamente se tendrá que posponer, puesto que el alma de esa corrida de toros era el Juli, era la primera corrida de toros charra que se iba a dar en ese país, y bueno, pues le guardarán la fecha para cuando pueda.
No sé si es una frase hecha, ¿no?, pero yo creo que en este caso sí se cumple, y la lástima no es que haya llegado este contratiempo en un gran momento del Juli, ¿no?
Porque Juli lleva siempre...
Sí, bueno, pero te digo por,
momento, lo que pasa
por
es
los
que
últimos festejos ahora, allí, sobre todo en México, ¿no? Este último triunfo en la Monumental, bueno, pues decimos por eso.
Sí, la verdad es que ha sido pues un acontecimiento, tanto el acudir masivamente a la gente, porque la entrada que ha registrado la Monumental de México pues no se recordaba en los últimos 10 años, y después el ambiente que había y después de su éxito también, que volvió a salir en hombros en el mes de noviembre, pues bueno, pues estaba la máxima expectación. Pasó lo mismo en Manizales, donde también han sido triunfados de la feria, y ha sido en Cali también, y bueno, pues están teniendo una racha impresionante de actuaciones como triunfos.
Roberto, bueno, pues mirando precisamente a este futuro más cercano y sobre todo a nuestro país, ¿esto está alterando algo las negociaciones con las empresas? Has comentado la de Olivenza, has comentado Arnedo. ¿Va a interferir algo en esas negociaciones? ¿Va a intentar esperar?
No,
o...?
No. Evidentemente los plazos son los plazos, y si se confirma que Juli no tendrá que estar activo hasta que pasen 2 meses o 2 meses y pico, pues naturalmente no podrá estar en sus primeros compromisos.
Y lo que no cabe duda tampoco, Roberto, como hablabais antes, ¿no? El buen momento del Juli siempre, pero más este año y además con una temporada algo peculiar, ¿no? Que aquí va a llevar a cabo este año Julián, ¿no?
No, la verdad es que no iba a ser algo peculiar. Se ha especulado mucho y se han dicho muchas cosas, pero no ha salido ni de su boca ni de la mía. Julián iba a torear donde le respetaban y donde tuviera él conciencia de que su planteamiento con lo que pasó el año pasado pues era acorde, ¿no? Y en este sentido pues ha estado ausente de Valencia y de Madrid, pero seguramente no esté ausente de Sevilla. Las conversaciones van muy bien y además estará masivamente y con una apuesta muy fuerte que solo los elegidos pueden tener. Y después, bueno, pues estarán las paradas más importantes donde le quieran ver y donde le respeten.
¿Ese gesto del que comentas en Sevilla puede ser la corrida de Miura, como se está especulando?
Sí, efectivamente, Julián ha pedido matar la corrida de Miura y posiblemente está también en otros tres carteles. Incluso la empresa le ha ofrecido otro cuarto en la Feria de San Miguel y vamos a ver lo que queda.
Ese planteamiento de pedir esa corrida de Miura, ¿cómo surgió? ¿Fue un planteamiento especial por cómo se está planteando la temporada? ¿Por algo especial por ser Sevilla? ¿Cómo ha surgido la idea, Roberto?
Bueno, ha surgido de él y ha sido por la afición de Sevilla y por la afición taurina, en la que yo soy consciente y él también de que estamos en una situación pues delicada en la que hay que aglutinar los intereses y, bueno, pues como hicieran anteriormente algunos de sus compañeros, pues en la que debe ser, a mi modo de ver, en mayor medida.
Roberto, ahora, en lo personal, como apoderado de Julián López el Juli, ¿cómo has vivido tú, bueno, pues sobre todo de la temporada pasada y lo que llevamos, bueno, pues de este invierno taurino, toda esta polémica que levantada, bueno, pues sobre todo por la actuación de Juli, ¿no? Por ese paso al frente que siempre hemos defendido aquí en el Albero, la cadena COPE, sobre su actuación, sobre ese interés, ese intento de defensa de la dignidad de los toreros y que, sin embargo, incluso, bueno, reconocido por el propio Julián, ha quedado un poquito, bueno, pues diluido por el paso del tiempo, por otros intereses de otros compañeros. Tú, como apoderado, en lo personal, ¿cómo has vivido toda esta lucha también emprendida por tu torero?
Pues la he vivido triste porque yo sé el verdadero fondo de los intereses, de lo que pretendía Julián y sus compañeros, y se ha utilizado rápidamente y ha sacado partido pues muchas empresas malintencionadas y pues han pasado factura, ¿no? Entonces, bueno, pues Julián no le importaba nada de eso, pero sí que le ha importado que al final el mensaje que se quería dar pues no se llegó a dar, culpa de todos y de una comunicación a tiempo, y entonces, bueno, pues la verdad es que el intento era de mejorar, sobre todo para los que no son figuras, y el mensaje que dieron las empresas es que los que estaban arriba pues querían más dinero y no querían televisión. Y eso es falso, como lo ha demostrado Julián, dejándose televisar en Valladolid sin recibir ninguna cantidad para nada. Es decir, quería haciendo volver los toros a Televisión Española con un paso al frente. Incluso está, no sé, que nunca se ha rehuido a que Canal Plus diera toros, pero que se contara con él. Lo que no podía hacer es que no se contara con los toreros, como vuelve a pasar.
Roberto, ¿crees que algún día se podrá retomar esta idea, este buen fin que tenían, bueno, este llamado G10, y que, bueno, pues se pueda reconducir las posturas de los toreros, o lo ves ya como algo definitivamente roto y sin ningún tipo de futuro?
Pues yo creo que, como pasó tantos años atrás, algunos empresarios han intentado la desunión de los toreros y lo han vuelto otra vez a conseguir. Los toreros han perdido una oportunidad histórica de conseguir reivindicaciones para todo el grupo, no para las figuras. Y eso algunos lo saben de verdad. Y en este sentido, como yo he dicho, cada palo aguante su vela, pero yo creo que se van a arrepentir muy pronto.
Roberto, ¿ha recibido ya Julián el acta hospitalaria o se sabe cuándo lo va a recibir, cuándo podrá salir del hospital?
Pues sí, en estos momentos está siendo reconocido y posiblemente le dejen viajar a Badajoz, donde pues allí tranquilamente, pues en torno a su familia, pues pueda recuperarse.
Pues Roberto Domínguez, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de la cadena COPE, del programa El Albero. De nuevo, dar gracias a Dios porque lo de Juli, bueno, pues haya quedado definitivamente en esa fractura del radio del brazo izquierdo, y sobre todo mandarle a Julián un fuerte abrazo, a toda su familia, mucho ánimo en este proceso de recuperación, se lo trasladas de nuestra parte, y sobre todo que, bueno, por la próxima vez que podamos volver a hablar, sea pues para éxitos, tanto con el torero o como en este caso contigo. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo y gracias.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues Pilar, la verdad es que nos gusta y nos agrada, ¿no?, que las noticias sean positivas, las que nos están llegando sobre ese estado de salud de Juli.
Pues sí, porque además cuando nos enteramos, ¿no?, el mismo martes de ese accidente, cuando, pues gracias a Dios, nos enteramos además que todos estaban bien, pues la verdad que para mucho, ¿no?, y sobre todo para ellos, pues que está todo bien. Que bueno, pues ahora tendrá que esperar un poco a ver qué tal va la recuperación, ir poco a poco, pero bueno, ya sabemos, ¿no?, que están hechos de otra pasta y que los plazos no sirven a nadie.
Por eso decíamos, ¿no?, el año pasado fue ahí en tu tierra, en Granada, cuando sufrió esa fractura de la clavícula, sí. Y bueno, se parecía que no iba a poder llegar incluso a ese enfrentamiento con José Tomás en Badajoz, no hacía, yo creo, ni un mes lo que el plazo que se había marcado para eso, y finalmente llegó, o sea que bueno, esperamos sobre todo...
Bueno, nosotros preguntamos siempre, ya después ellos son los que se ponen los tiempos, pero bueno, ya diciendo Roberto que está en peligro, sí. Olivenza y Arnedo ya nos hace ver que la cosa es complicada, ¿eh?
Sí, sobre todo porque bueno, tiene ese duro enfrentamiento esas tres tardes en el mes de abril en Sevilla, y yo supongo que lo que querrá llegar el Juli, claro, también es en muy buen lugar, pero no tenemos duda de que si puede estar en Olivenza y en Arnedo,
estará.
Lo va a estar. Bueno, pues sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web www.cope.es/toros con todas las noticias de la actualidad taurina, y este repaso a las noticias más importantes de estos últimos 7 días lo vamos a iniciar en Francia, donde su gobierno ha prohibido las manifestaciones antitaurinas frente a las plazas de toros de este país. Almudena.
Esta propuesta ha sido negociada ante el Ministerio del Interior galo por la Unión de Ciudades Taurinas de Francia y el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas. El gobierno francés obligará a los gobernadores de cada provincia taurina a velar por la seguridad de los aficionados, tomando medidas de alejamiento de los manifestantes antitaurinos de los cosos.
Y si decimos en titulares que la Plaza de Toros de Ávila ha sido adjudicada, bueno, falta el refrendo del Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de esta ciudad castellano-leonesa, y que va a ser para la empresa Por Naturales, que está gestionada por César Jiménez. Otra plaza castellana que va a salir a concurso próximamente es la de Palencia, Pilar.
Y lo hace reduciendo su canon de arrendamiento a los 50.000 euros frente a los 60.000 del último proceso de adjudicación. El pliego, además, exige la presencia de la Feria de San Antolín en septiembre de al menos 8 de los primeros 20 matadores del escalafón.
Y una buena noticia que además hemos adelantado aquí en cope.es: un buen amigo de esta casa, José Joaquín Moreno Silva, el ganadero, sigue apostando por el encaste Saltillo.
Sí, José Joaquín se ha hecho con el legendario hierro de Saltillo y todas las vacas que poseía esta ganadería. La ganadería de Saltillo cumplirá 100 años en propiedad de la familia Moreno el próximo 2018.
Y la Plaza Francesa de Istres ha cerrado una feria, bueno, un ferión, yo creo, con muchísimos alicientes.
Será organizada por el empresario Bernard Marsella y, pese a contar con 3 festejos, el interés es demasiado grande. Los carteles serán el viernes 14 de junio, toros del Tajo y la Reina para Morante de la Puebla y Sebastián Castella en un mano a mano. El sábado 15 de junio, toros de Miura, La Quinta, Victorino Martín, Torre Estrella, Puerto de San Lorenzo y Hermanos de Algaver para Juan Bautista como único espada. Y el domingo 16 de junio, toros de Victorino Martín para Uceda Leal, Sebastián Castella y Alberto Aguilar.
Y la Plaza de Toros de Candeleda va a abrir la temporada taurina en la provincia de Ávila.
será el sábado 2 de febrero con una corrida de toros de Fernando Peña con Uceda Leal, César Jiménez y López Simón en el cartel. Además, Candelera organizará su segundo bolsín para novilleros, además de la primera edición de un bolsín para recortadores y otro de acoso y derribo.
Pero hay más bolsines, sobre todo, y nos alegra para novilleros que se organizan en las próximas fechas, Pilar.
El más tradicional, el zapato de plata de Arnedo, que anuncia su 12ª edición con 200 previas en tierra jienense los días 8, 9 y 10 de febrero. En Zamora se organizará su segundo bolsín Tierras de Zamora con tentaderos públicos y gratuitos en distintas plazas de la provincia. La final será el 16 de marzo en Toro y la Escuela de Arganda organiza su 6º trofeo para alumnos que tendrá lugar en la finca Feligres, propiedad de Juli.
Y nace la Corte Internacional de Arbitraje Taurino.
Sí, estará presidida por Ángel González Jurado y se ofrece para la solución de cualquier clase de conflicto que pueda surgir los distintos colectivos taurinos. Pretende dar solución de manera rápida a los conflictos al evitar la lentitud de la justicia ordinaria.
Pues desde aquí, darle la enhorabuena y sobre todo desearle muchísima suerte a nuestro buen amigo Ángel González Jurado. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchos más, como por ejemplo, podéis disfrutar en cope.es de los toros, la galería fotográfica de los toros de Victorino Martín, que se van a liderar en la próxima feria de Valdemorillo, aquí en Madrid, la feria de San Blas y de la Candelaria. Así que ya sabéis, en cope.es, todas estas noticias y muchas más.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na. Na, 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 na. Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme, y aunque lo intentes, no puedes hoy dejarme ni un segundo de querer. Te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena.
Bueno, Pilar, lo tenemos que saltar ahora al Levante español, porque bueno, están cercanas las ferias de Fallas y de Castellón.
Pues sí, insisto, además ferias que bueno, pues vuelven algunos toreros que faltan, en fin, como cada ciclo que se cierra, pues siempre, ¿no? Se ven ausencias muy destacadas y bueno, y Valencia además una apuesta este año, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Por quienes empiezan, que es esa apuesta por las novilladas.
Bueno, pues sí, la verdad es que además, como siempre, ¿no? Estas ferias de Levante, con ausencias, con presencias, las típicas bueno, pues noticias que nos llegan siempre desde esta ciudad. Y para contarnos todos los detalles de ambas ferias, tanto de la de Valencia como de la de Castellón, pues tenemos a nuestro compañero y buen amigo del diario El Mundo y también colaborador de esta casa, de la cadena COPE, allí en la comunidad valenciana, Salvador Ferrer. ¿Qué tal, Salva? Muy buenas.
Muy buenas, Cristo, ¿qué tal?
Bueno, pues que ya estamos metidos casi en harina y como siempre, ¿no? Por estas fechas estamos a puntito de conocer los carteles definitivos de esas ferias del Levante con las que se inicia la temporada en las plazas de primera y de segunda categoría en nuestro país. Y bueno, tú ya has dado un adelanto bastante importante en las páginas del diario El Mundo. Vamos a comenzar, si quieres, Salva, por Castellón, ¿no? Que en este caso sería el inicio de, bueno, por fechas. Una feria, pues como siempre, ¿no? Con presencias y con ausencia. No sé qué destacarías tú más.
Pues mira, evidentemente hay una situación que es indiscutible y es que no están las máximas figuras de la actualidad. No está Ponce, no está Juli, no está Morante, no está José Tomás, tampoco va a estar Manzanares y tampoco va a estar Talavante. Cada uno, es verdad que son circunstancias distintas. Lo cierto es que al final Enrique Patón ha programado una feria, bueno, pues con los mimbres que tiene, ha intentado aglutinar alicientes en torno a esos dos corridas con desafíos ganaderos y después dos carteles, porque hay que recordar que de las 5 corridas, una de ellas es de la Beneficencia, la que va a matar Finito de Córdoba, Matías Tejeda, omnipresente en Valencia y en Castellón, e Iván Fandiño con la de Fuente Imbro. Y después, como te digo, hay dos carteles interesantes. Uno es con el Fandi Castella y Pereira con la de Jandilla y la otra es la de Juan José Padilla, el Cid Daniel Luque, con la de García Jiménez, con la de Matilla. Te decía, Sixto, que hay circunstancias que hay que comentar, ¿no? Porque a mí, según la información que yo manejo, Enrique Patón ha querido contar con todos los toreros. De hecho, se reunió antes de Navidad con José Tomás, del que no ha obtenido respuesta porque no se sabe, bueno, apenas se sabe que va a reaparecer en Aguascalientes. Pero, por ejemplo, te cuento, con Manzanares se puso toda la voluntad del mundo y Manzanares les dijo que no, que él reaparecía, que él quería iniciar la temporada en Valencia, pero se ha sabido que va a reaparecer en Olivenza, ¿no? Que va a empezar en Olivenza. Y con Talavante ha pasado algo parecido a lo que hizo Talavante el año pasado en la Feria de Julio, que dijo que sí, que mareó la perdiz, que iba a estar en Castellón y a última hora se ha echado para atrás. Con lo cual, han sido dos contratiempos grandes en los que Enrique Patón ha tenido que poner todo el ingenio posible para la situación durísima que atraviesa la economía, y Castellón evidentemente no es una excepción, pues intentar aglutinar alicientes, como decía al principio.
No sé si cada vez parece cada año más difícil, ¿no? Que las figuras que, bueno, pues hasta no hace muchos años sí que pasaban allí por el coso de la calle de la calle de Vilches, pues son renuentes, ¿no? Aparece a actuar allí en Castellón, o por lo menos es la sensación que se tiene.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate que hubo unas temporadas en las que cuando Castellón y Valencia coincidían, Enrique Patón casi contraprogramaba las fallas, y llevaba a José Tomás, llevaba a Joselito, incluso a Juli, cuando los tres no querían televisión hace ya muchos años. Y ahora es verdad que, bueno, pues incluso Ponce estuvo 7 años, fue el año pasado, pero estuvo 7 años sin ir a Castellón. Y es verdad que es una feria a la que cuesta, ¿no? Cuesta cautivar a las figuras para estar. Es verdad que es una feria difícil, porque es casi la primera del año, salvo Olivenza y otras ferias que madrugan más. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que, Sisto, no sé si lo compartes, pero en el contexto en el que vivimos, yo creo que las figuras tendrían que tirar mucho más de responsabilidad, dejarse, porque me cuentan también, ¿no?, que un torero, no sé el nombre, pero sí que me lo dijeron, que un torero pidió un 25% más de sus honorarios con respecto al año pasado, ¿no? Y la empresa les dijo, si llenas la plaza, te lo damos. Y dijo, no, es que si no llenas la plaza es tu problema. Claro. Y ese es tu problema, a mí, vamos, me parece un acto de egoísmo profundo, ¿no?
Salva, es que estamos conociendo muchos casos de estos, y la verdad es que cada vez lo decimos, ¿no? Y se confirma, que parece que los toreros viven muchas veces al margen, ¿no?, de lo que ocurre en la vida real, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues los que afortunadamente tenemos un trabajo a día de hoy, bueno, pues cuando está la cosa tan difícil, pues que incluso en estos momentos de crisis, bueno, toreros y empresarios, ojo, estén pidiendo, bueno, pues digo lo de los empresarios por Sevilla y por el caso de la televisión, ¿no?, que exigen más dinero, y toreros, pues como estás contando tú, de que exigen más dinero, más honorarios que el año pasado, ¿no?, cuando la tendencia habitual y a día de hoy es al revés, ¿no?, es a ir, bueno, pues ajustando más los precios al mercado.
Exacto, viven en una nube, no son conscientes. Yo creo que lo del G10 ha sido evidentemente un fracaso y a las pruebas me remito. Y ahora los toreros, pues ciertos toreros que estaban en ese G10, pues ahora están queriéndolas verlas venir, ¿no? Y en ferias en las que yo creo, ¿no?, que hay que echar la pata para adelante y estar y darle brillo y darle realce a la feria, pues dicen, pues no voy, pues oye, pues a lo mejor hay que dejar el dinero aparte para intentar consolidar una feria y que el año que viene se pueda consolidar la feria y en vez de 3 corridas sean 4 como este año. Claro. Quiero decir que a veces hay que
sembrar.
No escatimar esfuerzos. Claro, exacto.
Lo que sí parece que, como siempre, tiene buena acogida allí en Castellón después de esa experiencia vivida el año pasado son los desafíos ganaderos.
Exacto, Sisto. Sí, se repite la estructura, se ha reducido en una, porque el año pasado eran 3 corridas de desafío ganadero. Pero Enrique Patón, bueno, pues sí que caza la idiosincrasia, ¿no?, de los pueblos de la provincia, de un amor por el toro en la calle, en la que los hierros, pues como Victorino, Cuadri o Miura, ¿no?, que en estos casos son los hierros titulares de las 2 corridas, se echan por las calles, pues lo trata de llevar a la plaza, ¿no? Y para estas 2 corridas, pues yo creo que se manejan nombres muy interesantes, el caso de Ucea Leal, de Diego Urdiales o de Luis Bolívar, y por otra parte el de Rafaelillo, Javier Castaño y Eduardo Gallo. Llama la atención también, dentro de lo que supone esta novedad de desafíos ganaderos, que en este caso han sido los ganaderos, los propios hierros, los que han elegido un poco a los toreros, ¿no? Y es un poco darle la vuelta a la tortilla de por qué después nos quejamos si las figuras se exigen la de Cubillo, la de García Grande. Pues oye, en este caso, los ganaderos de los hierros más simbólicos, emblemáticamente toristas, también han elegido a sus toreros, cosa que pasa.
Hombre, y además, lo mismo que otras veces damos algún palito que otro a los empresarios, en este caso, a Enrique Patón, bueno, pues hay que agradecerle esa apuesta, ¿no? Que muchas veces en algunas ferias de este corte y de este tipo, incluso con este metraje tan corto, pues no se dé cabida este tipo de festejos con este tipo de ganaderías, y sobre todo, ¿no?, premiar también a toreros que incluso, bueno, pues has comentado tú, por ejemplo, Luis Bolívar, que el año pasado fue uno de los triunfadores en este tipo de festejos.
Castaño.
O que se, Castaño, que se incluya a Diego Urdiales, que está a buen nivel con ese tipo de ganaderías, ¿no? El aliciente es grande, pero ¿va a responder la gente? Porque el año pasado no terminó de responder la gente en cuanto a asistencia de público. ¿Por qué al final hay tanta demanda de este tipo de festejos, de espectáculos, pero luego parece como que no tiene esa respuesta en cuanto a la gente que acude?
Sí, sí, estoy de acuerdo con tu análisis, ¿no? Y pasa en muchas plazas, y no solamente en Castellón. Es verdad que hay un mensaje, yo no voy a decir torista, porque no creo en el torismo ni en el torerismo, yo creo en el toro bravo, y yo he visto toros bravos de, como tú, de Jandilla, de Cubillo, de Victorino y de Miura, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que hay un sector de la afición, y además en Castellón está muy pronunciado eso, que reclama, ¿no?, esa seriedad, ese torismo, esos hierros duros, y después a la hora de la verdad funcionan poco. En Castellón el que siempre ha funcionado y no ha fallado nunca ha sido Victorino, que siempre abrochaba las ferias, y además Victorino llenaba solo, ¿no? Cuando a las figuras tres juntas les costaba llenar en Castellón, Victorino siempre ha echado cierres con entradas magníficas, ¿no? Evidentemente, sin contar el declive de los últimos años, porque evidentemente la crisis no escapa para nadie.
El problema, hemos comentado también muchas veces, Alba, insisto, es que yo creo que, aunque lo demande cierto sector, después no hay esa cultura, es decir, en cuanto a esa ganadería y a la gente que cuesta
la gran,
mucho.
A la gran masa
totalmente,
le cuesta llegar.
O sea, recordábamos, y siempre lo digo, ¿no? Granada, la vuelta de Vitorino, pues tampoco resultó, ¿no? Cuando a lo mejor todo el mundo lo demanda, pero es verdad que a la hora de la verdad, pues la gente no acude como si fuera otro festejo o con otra ganadería o con otros toreros, más que nada, ¿no?
Sí, bueno, muchas veces a lo mejor falta esa afición, ¿no? La gran masa, que es la que suele llenar las plazas de toros, van más al calor y al reclamo de los nombres, ¿no? Bueno, Salva, hay que pasar. Ya los carteles de Castellón se van a presentar en esta semana. Mañana viernes. Y los que también ya están a punto, y los has adelantado tú, bastante parte de ellos son los de Las Fallas de Valencia, allí en tu Valencia. Unas fallas que, bueno, se han estructurado este año, y como siempre, ¿no? A Simón Casas, ese tipo, ¿no?, de hacer las ferias de esa manera, pues en tres partes, ¿no? En tres bloques temáticos, como él ha querido llamar.
Exacto, sí, tres bloques temáticos muy diferenciados, que yo, fíjate, y me permito la licencia, el otro día en una conversación en privado con Nacho Lloret se lo dije, a veces el cómo se cuenta es fundamental, ¿no?, para digerir lo que el producto que te quieren vender, y es verdad, porque la feria, oye, pues a lo mejor le falta relumbrón, le falta el remate de otros años que sí ha tenido fallas, pero es verdad que si te lo cuentan como que hay tres bloques temáticos, pues está muy bien diferenciado y además tiene esos argumentos sólidos, ¿no? Yo creo que comenzar con tres novilladas del Parralejo, de Fontimbre y de Jandilla, que algunos dirán, como yo, que son la misma sangre, que son hierros casi hermanados, pero también me parece importante destacar que son tres hierros de garantía para los chavales, ¿no?, que en este caso son el futuro y que no les han anunciado en Valencia con una novillada del tío Picardía, sino que vienen con novilladas que matan las figuras en las ferias, ¿no? Y después hay un bloque que siempre se ha llamado, o yo siempre he llamado, la preferia, ¿no?, de Valencia, sí. Antes de las fechas nobles, pues esa preferia, ¿no? Y este año, pues Simón Casas, con buen criterio, pues les ha dado unidad con ese elenco variado de encastes, como son pues los hierros de Adolfo Martín, de Miura, de Alcurrucén y de Fuenteíno, ¿no? Además, con toreros emergentes, toreros que son novedad en Valencia, y también es verdad que es la pena, y toreros que no son nada novedad, sino que son rutina, ¿no? El caso de Juan Bautista y Matías Tejela, que yo evidentemente respeto, pero no comparto el hecho de que Matías Tejela esté otra vez en Valencia, y sobre todo Juan Bautista, que lleva años sin hacer nada en Valencia, y además con lotes buenos, fíjate.
Y además, bueno, es un torismo, pero como ha querido explicar Simón Casas, ¿no?, un turismo dentro de buscar, lo primero, variedad de encastes, porque, bueno, pues está la corrida de Alba Serrada con Adolfo Martín, la de Miura, de encaste Cabrera, y el representante de encaste Núñez, en este caso Alcurrucén, e incluso Domecq con Fuente Imbro. Y fíjate, ¿no?, son ganaderías que, no sé, eso del torismo es que muchas veces lo hemos hablado, ¿verdad, Salva? Pues que aquí no es ni turismo ni torerismo, aquí es bravo y el que embiste con bravura y el que no, y en este caso se ha buscado cuatro ganaderías con diversidad de comportamientos, pero sobre todo sobre la base de que están funcionando en los últimos años.
Totalmente, y además eso enriquecido con una amalgama de toreros que ocupan diversos estamentos, distintas situaciones, y bueno, pues además sobre todo muchos méritos, ¿no?, porque ahí está el caso de Castaño, el caso de Robleño, el caso de Urdiales, el caso de Jiménez Fortes, y me parece digno de destacar, ¿no?, que además de esas novedades en el plano del escalafón de toreros, pues también se hayan aglutinado con hierros que, como tú bien dices, pues tienen su sentido y tienen su argumento, y más en años, ¿no?, los que se, desgraciadamente estamos viendo que hay muchas ganaderías de encaste minoritario que van al desolladero o directamente al matadero, pues que se les dé cancha, ¿no?, en ferias importantes como en las fallas.
Hay un nombre que tenemos que hablar de él, le hemos tenido aquí no hace mucho en el Albero, Salva, es el de Iván Fandiño, triunfador el año pasado, conquistó su primera puerta grande en plaza de primera precisamente allí en Las Fallas, en Valencia, que no sé si es el trato que ha recibido este año el que se merecía, y sobre todo, bueno, pues se ha hablado de un posible veto de Miguel Ángel Pereira, porque además es que, bueno, pues Fandiño estaba anunciado en una corrida que finalmente de la que ha salido, se la ha colocado con la de Fuente Imbro, pero fuera de los carteles de ese tramo llamado, bueno, pues para figuras. No sé si es justo o es injusto el trato que se ha dado, yo creo, vamos, creo que es injusto, pero no sé, ¿qué te parece a ti el caso de Iván Fandiño?
Pues mira, yo a fuerza de ser sinceros te digo que a mí me sorprende todo y me sorprende nada, ¿no? Porque vetos, imposiciones, castigos y premios ha habido siempre en el toreo y eso ha pasado toda la vida. Es verdad que Iván Fandiño merece estar en una fecha mucho más noble que estar un viernes 15 de marzo con la de Fuente Imbro. Y fíjate que yo considero que es el peor cartel, porque Iván Fandiño, que debería es el triunfador, debería estar acartelado con toreros de mayor fuste. Está acompañado precisamente por Juan Bautista y Matías Tejela, que son dos toreros que no han hecho méritos para estar en Las Fallas, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que si analizamos la letra pequeña, a lo mejor la estrategia por parte del apoderado de Fandiño a lo mejor no ha sido buena, ¿no? Porque a mí me consta que la empresa le ofreció una segunda tarde. Al margen, ¿no?, de que no fuera a estar con Pereira o no, la empresa le ofreció una segunda tarde y el torero vasco declinó, ¿no? En cualquier caso, yo lo que sí que tengo muy claro, porque lo conozco igual que tú, es que no solamente vetan las figuras, sino que hay toreros también que cuando sacan cabeza, también al que les está ellos molestando también lo machacan, ¿no? Y en este sentido, pruebas y datos tenemos en todas las ferias y todos los años. No sé si compartes la opinión,
sí,
pero
sí,
al menos yo,
verdad,
yo así lo conozco, ¿no?
Parece como que algunos no también están esperando a llegar a ese puesto, no también para hacer lo que le habían hecho con anterioridad.
Yo el otro día, perdona que te corte, el otro día decía que en el toreo pasa como en la vida, ¿no?, que el pez grande se come al pequeño, y en este caso también pasa aquí, ¿no?, porque aquí al final lo que para encajar los puzzles y las piezas de una feria, al final lo que se sigue es un orden de prioridades y de jerarquía, ¿no? Las figuras son las que exigen ganaderías, exigen compañeros, exigen fechas, y en función de ese estatus, pues la feria se va cuadrando. Otra cosa es que después la capacidad de negociación de la empresa y del apoderado, pues se lleguen a acuerdos, ¿no?
Y otro de los nombres yo creo que también es Alberto Aguilar, ¿no? Yo creo que es una de las ausencias más destacadas y de la que todo el mundo también se está haciendo eco, Salva.
Sí, y además debería de haber estado, porque Alberto precisamente es de los que casa en cualquiera de las cuatro, en cualquiera de los cuatro hierros toristas que hemos mencionado, casa perfectamente, ¿no? Pero me remito al caso de Tejela. Yo respeto, entiendo que Tejela esté en la feria porque lo apoderá Enrique Patón y Enrique Patón es socio de la empresa, pero no comparto que Tejela esté en la feria porque sea parte, en este caso su apoderado, sea parte de la empresa, ¿no? Pero esto pasa siempre y, oye, tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo, pero estamos acostumbrados a esto y esto no cambia ni ahora, ni hace dos años, ni tres, ni cuatro, ¿no? Siempre los toreros de la empresa gozan de un trato preferente. También podemos mencionar al caso de Daniel Luque, que repite estando un día de San José, que es una fecha muy señalada en Valencia. Pero bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Que diría
si eso va a ser el pan nuestro de cada día, Salva. O sea que...
Exacto.
Oye, en cuanto a las novilladas que van a abrir esta feria de fallas, se ha apostado por la base, sobre todo en lo ganadero, por la base Jandilla, ¿no? Está el hierro matriz, pero también, ¿no?, dos ganaderías que se han formado con la base de Jandilla, como son Fuente Imbro y como es el Parralejo.
Sí, a mí me parece una excelente noticia, ¿no? Me parece una excelente noticia, lo destacaba anteriormente, que el Parralejo, Fuente Imbro y Jandilla, que tengo que decir que el Parralejo y Fuente Imbro, precisamente la eclosión nace en el Levante, en novilladas en Castellón, en Valencia, precisamente un novillo llamado Volante, al que Tejela lo encumbró a Tejela y encumbró al hierro de Fuente Imbro, y me parece, ya digo, una excelente noticia que los novilleros, pues Javier Jiménez, Román, que va a hacer doblete, Lama de Góngora, que es una novedad absoluta, ¿no?, sobre muchas plazas y que viene con el prurito de ser uno de los gallitos en Sevilla. Además va a estar Juan Leal, Antonio Puerta, Jesús Chover y Vicente Soler, que es un chaval de Castellón que también se va a ver las caras con Román, precisamente en Castellón, con una novilla del Parralejo. Y ya te digo, ¿no?, que a mí me parece un matiz magnífico, que las ferias, ojalá, ojalá todas las ferias de primera categoría, como en Las Fallas, dieran oportunidades reales a los chavales con corridas de toros, en este caso con hierros, que luego se lidian en corridas de toros y en fechas nobles, ¿no?
Yo creo que lo fundamental este año de Fallas es esa apuesta, ¿no?, que han hecho por Gangovilladas, que últimamente es verdad que veníamos diciendo, ¿no?, que muchísimas ferias se estaban perdiendo por la crisis, por lo que sea, y bueno, pues esa apuesta de Simón este año para Fallas es un argumento a su favor. También creo, Salva, y por lo que podemos ver, ¿no?, y recoger de la opinión allí en Valencia, algo ha faltado, ¿no?, en esta feria, conociendo a Simón Casas, ¿no? No hay algo ahí que diga, bueno, pues es el sello, ¿no?, de Simón Casas. Algo falta, ¿no?
Sí, 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 cierto, porque Simón siempre, es verdad que es un tópico, pero es verdad, es un claro. Empresario creativo, le pone imaginación a la cosa. Yo me creo ese discurso porque lo vivo en Valencia, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que a esta feria le falta ese toque de originalidad, ¿no? Ese toque de brillo, ese toque de no sé, de autenticidad, en este caso, que llevara el sello Casas. Estamos hablando de un cartel también, y quiero nombrarlo, ¿no?, porque Sebastián Castella, Manzanares y Talavante, es un cartelazo en Las Fallas, en San Isidro y en Sevilla. Pero es verdad que a la feria pues le falta a lo mejor pues algún torero que doblara, pues podía ser Manzanares, podía ser Morante de la Puebla. En Valencia, en Fallas han doblado y han repetido tarde muchos toreros, ¿no? Y quizá a esta pues le falte precisamente eso, ¿no? Un poquito darle un toque significativo, una nota destacada a algún torero, porque, hombre, también si queréis hablamos del domingo 17, que se ha colado ahí como un cartel de las figuras, pero yo creo que a estas alturas, Finito de Córdoba, el cordobés y el Fandi, bueno, son precisamente tres toreros.
La cuota mediática, ¿no?, que estos últimos años también está allí presente en Valencia, ¿no?
Exacto, exacto. Está presente y además digamos que se ha extendido por todas las ferias, ¿no?
Sí. Vamos, y además ese cartel era Fandi, cordobés y Rivero Ordóñez,
y Rivera,
de toda la vida,
y
¿no?
Y Rivera, exacto, exacto. Y en su momento fue también Finito, en su momento fue Jesulín. Sí. Y bueno, se va variando en función de las circunstancias y en función de los elementos que quedan. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, yo vamos a ver, como aficionado, pues no me gusta el cartel, pero tampoco lo censuro porque hay mucha gente que los ve en la tele y les gusta verlos después en la plaza y también traen su público.
Y el empresario tiene que cuadrar sus cuentas.
Claro,
efectivamente.
Claro.
Oye, Salva, otro par de cositas para finalizar. Uno, ¿se sabe ya también algún avance de lo que puede ser ese cartel de la Virgen de los Desamparados, que se suele conocer a la vez que el la feria de Fallas? Y segundo, un buen detalle de la empresa de Valencia ha sido el ilustrar este cartel de Fallas 2013 con una fotografía del maestro Cano justo en el año en el que cumple pues su 100 cumpleaños, además con una foto preciosa de Manuel Rodríguez Manolete.
Sí, señor, pues sí, en la corrida de la Virgen de los Desamparados va a ser de Valdefresno, que quizá enriquece y complementa más los toques de matices, de encastes de esta feria de Fallas, y muy posiblemente vaya a tomar la alternativa Pascual Javier, con un padrino que será Curro Díaz y un tercer espada que está todavía por confirmar, o por lo menos yo no lo tengo claro, ¿no? Pero en cualquier caso, Curro Díaz y Pascual Javier, que es un torero valenciano, es un novillero de la Escuela Valenciana, que va a tomar la alternativa en mayo. Y como bien dices, es un matiz magnífico, ¿no? Porque, hombre, tenemos el privilegio de vivir a Cano, de que haya cumplido 100 años, y de tener un cartel con una solera, la foto es preciosa, sí. Es magnífica, de Manolete, que parece un poste, con una naturalidad asombrosa. Y yo me voy a permitir el lujo de contarte una anécdota, pero creo que José Tomás le compró a Cano esta foto por un... ¿no? Porque decía que era una de las fotos que más le gustaba de Manolete. Sí, lo confesó Cano y yo ponía la mano en el fuego de que se trata de esta foto.
Pues mira, ya es otra cosa con la que coincido con José Tomás y no solamente con el equipo de fútbol en este caso. Salvador Ferrer, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto contigo porque, bueno, vamos a conocer en los próximos días, lo has comentado, las combinaciones definitivas de estas dos ferias, tanto de la Magdalena de Castellón como de las Fallas en Valencia, y tendremos que analizar, y sobre todo con los empresarios, estas combinaciones definitivas. Así que te emplazamos para las próximas ediciones en Del Albero para estar aquí y contar contigo para hablar de ello. Salvador Ferrer, muchísimas gracias.
Fenomenal, Sisto, a vuestra disposición quedo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues a Pilar, que ya tenemos aquí la temporada encima.
A Jalbir, ¿no? Este fin de semana, Jalbir, ya nos toca.
Madre mía, a ver si no hace mucho frío, ¿cuántos años hemos pasado?
Luego, ya de nieve nos hemos librado.
Eso
ya
parece, por lo menos nos va a dar una tregua este fin de semana. Y luego Valdemorillo, como es cubierta, ya
eso
puede
no
que caiga
problema.
Todo lo que quiera
no
allí en la sierra. Bueno, pues como todas las semanas, tenemos que abrir aquí en el albero tiempo de análisis. Esta semana vamos a contar, y ya están con nosotros, dos buenos amigos a los que ya conocéis todo el mundo, a nuestro tuitero de cabecera, José Vega. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y Alfonso Coronel de Palma, presidente de la Asociación Juvenil Taurina Española. Alfonso, ¿qué tal? También muy buenas y bienvenido.
Hola. ¿Qué tal todos?
Bueno, pues lo primero, la verdad es que hemos hablado con Roberto Domínguez al principio del programa, lo habéis escuchado. La verdad, lo estábamos comentando también aquí anteriormente, Pilar y yo, una suerte, ¿no? La verdad es que lo hablamos con Roberto, vista las fotografías de cómo quedó el coche de Julia López el Juli, pues la verdad es que al final pues parece mentira que solamente pues haya tenido esa fractura del radio del brazo izquierdo, José.
Sí, es viendo, como tú dices, las fotografías que todos vimos en las redes sociales, es una suerte, vamos, que solo haya tenido una rotura del brazo y vamos, desde aquí desearle todo el apoyo porque, ya como hablábamos siempre, luego podrás estar en el ruedo, en tu gusto, no en tu gusto, pero cuando se trata de personas y más en estos accidentes hay que dar todo el apoyo y desde aquí se lo deseo además.
Y además, bueno, sobre todo, hablábamos con Roberto, ¿no? La temporada que tenía por delante, los triunfos que ha cosechado en América, los que hoy va a torear, bueno, lo importante es que se encuentre bien y que sobre todo se recupere y pueda llevar a cabo esta temporada, que yo decía a Roberto que es una temporada peculiar, ¿no? La que va a iniciar y la que va a llevar a cabo Julián este año, vamos. Yo creo que al enfrentarse de ferias, al anunciar, que el mismo Roberto nos lo ha admitido, ¿no? Esa proposición que ha hecho la empresa de Sevilla de matar la corrida de Miura. Y, en fin, algunas cosas más que habrá durante esta temporada. El reto que tiene por delante Julián es bastante importante.
Sí, sí, es bastante importante. Lo que pasa es que desde mi punto de vista tenía que ser no hechos puntuales. Tenía que ser tomárnoslo algo como normal. Aparte... Perdona, Pilar, yo también esta mañana circulaba un rumor de que a lo mejor está en Olivenza, yo no sé cómo podrá ser.
Bueno, Roberto nos ha dicho que Olivenza y Arnedo pues quedan ahí muy en compás de espera, seis, ocho semanas es lo que han dicho los médicos. Hombre, también lo decíamos,
¿no? Lo que se ha firmado es que los de México fuera, sí, y que estaban en peligro Olivenza y Arnedo, que seguían con las negociaciones y en contacto con la empresa, pero bueno, que todavía tampoco han dicho ni sí ni no. Evidentemente habrá que ver cómo la evolución de
ellos. Claro.
Y suponemos, ¿no? La empresa de Olivenza anunciará al Juli y esperará, claro, ¿no? Sobre todo, pues a última hora para ver, ¿no? Si es posible que Julián esté allí en Olivenza. Alfonso, lo decimos, ¿no? El gesto, sobre todo, bueno, pasando más que nada del estado de salud del Juli, ese planteamiento que comentaba Pilar de temporada, hay que alabar, ¿no? Que el Juli pues pida la de Miura en Sevilla, que no solamente se conforme con ir, tres, incluso cuatro tardes como le ha ofrecido la empresa y están valorando ahora mismo, pero que en una de ellas se apunte con la de Miura. La verdad es que es un gesto de figura de a los que, bueno, desgraciadamente, pues nos tienen muy poco acostumbrados, ¿no? Las figuras actuales, ¿no? Oímos a nuestros padres, a nuestros abuelos que hablaban de que las figuras de otras épocas, pues bueno, era más habitual verles con este tipo de ganaderías. A nosotros nos han acostumbrado las figuras de nuestro tiempo a no hacerlo, pero bueno, en este caso hay que valorárselo a Julián.
Claro, ¿no? Desde luego, este año se había planteado una temporada en figura. Hay que decirlo, una temporada en figura, una temporada con gestos propios de lo que es el figura, porque ser figura tenemos que decir que eso es algo que exige, o sea, exige una serie de un comportamiento, por decirlo de alguna manera, una serie de gestos de cara al aficionado que seguramente en otra condición no te exija. Mm. Y en este caso se estaba planteando una temporada muy buena, se está temporada una temporada muy interesante por parte tanto del Juli como de estos toreros punteros del escalafón. Y lo que tú decías, nos tienen demasiado poco acostumbrados. Esto realmente, una de las cosas que leía hoy, leído bastante y en el fondo estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy contento por estas gestas que están realizando los toreros, pero no deja de ser su obligación por ser figura, no deja de su obligación con el aficionado. seamos tan claros, ¿no? No es realmente, no tiene tampoco mucho demostrado por el mero hecho de que ya figura que ha matado de todo, pero con el aficionado, que es al que le debe mucho y seguramente hasta donde ha llegado, es con quien tiene que demostrar que sigue siendo figura y se sigue mereciendo estar en esos puestos punteros del escalafón.
Uh-huh. Además es que últimamente han salido algunas voces altisonantes diciendo que no tenía por qué hacerlo porque no le hacen falta y tal, pero es que no se dan cuenta que a lo que le hace falta es a la propia tauromaquia. O sea, no es
la falta, desde luego, justo a la tauromaquia.
No es, claro, el por eso te digo, no es a la,
tenemos
no es a
que
ellos.
Volver a reenganchar, claro, tenemos que volver a ofrecer un espectáculo que a la gente le vuelva a enganchar. Tenemos que, por ejemplo, con el nacimiento de la plataforma de diversidad de encastes, que están defendiendo los encastes, como también estamos defendiendo nosotros desde la Asociación Juvenil Taurina Española, porque tenemos que empezar a ofrecer un espectáculo, no solo digno, que por ahí, por las tierras americanas, está siendo un espectáculo digno y una auténtica vergüenza, sino también un espectáculo variado y otra vez que vuelva a ser interesante. Si siempre estamos en lo mismo, en la misma espera, el espectáculo se acaba siendo monótono, por desgracia, y acaba perdiendo mucho tirón. Yo conozco a muchos aficionados que se han empezado a desenganchar por ello, por decir, ¿para qué? Es que realmente estoy viendo siempre lo mismo, no, apenas estoy viendo variedad.
Ya, pero yo también veo, vamos a ver, necesario, yo creo que Gajesta, lo que están realizando ahora algunas de esas figuras, está bastante bien, es lo que necesita la fiesta, pero tampoco se puede quedar todo ahí, es decir, no basta
pero
solo con eso.
Tiene que ser una continuidad.
Claro, pero el problema que vamos a tener este año, Alfonso, va a ser ese, es decir, ahora va esto, porque todo va bien, todo lo estamos acabando, pero no se puede quedar ahí.
Claro, lo que hablamos es de una reforma, es una reforma completa del sistema taurino. Y esto pasa por los toreros, por los ganaderos y pasa también por los empresarios. Pues hemos empezado ya a dar un paso, ¿no? Por los toreros han empezado desde luego, que siempre hablamos de que perdemos
los
toreros.
Sí, y desde el momento
hemos perdido.
Eso
pero
está
hay que hacer
claro.
Una reforma general por el bien de la tauromaquia, que eso es una cosa que siempre estamos defendiendo porque nos sentimos obligados a ello y a ser honestos ante todo, porque engañarnos no nos va a servir de nada. Nunca.
Y desde el momento que se anuncian y que todo, pues el Gacerrón de Manzanares en Sevilla, el Gacerrón de Tagavante en Madrid, ahora el gesto del Juli para Sevilla, digno de agabar y además de los primeros que decimos que incluso el Juli haga lo que haga este año es como, no sé, ¿no? Un dardo, es decir, sí. Si hace A, todos decimos O, y si dice B, todos decimos A, no, está siempre en el punto de mira, es digno de agabar, pero que tienen que seguir un poquito más. Que hay que ir un poquito más.
Lo que pasa es que lo que pasa es que yo totalmente de acuerdo, o sea, no quiero quitar ni una coma a lo que estáis diciendo, pero yo pongo un ápice que está de acuerdo en lo de las encerronas, a mí no me cuadra.
A mí las encerronas tampoco. No, yo
pero bueno,
queremos ver una cierta variedad y una cierta competencia.
Ojo, yo no estoy.
¿No? O sea,
yo
no estaba muy acomodado. O sea,
yo puedo estar de acuerdo en las encerronas. Yo puedo estar en las encerronas siempre que no. Que sea pues algo puntual dentro de un torero,
claro,
no que se, o sea, yo a mí me parece bien que Manzanares
claro,
quiere ir a Sevilla con la corrida, o sea, lo que no vería bien
sí,
sería que
no,
bueno,
no algo habitual.
No, además es que lo de Manzanares es lógico. Si lleva 2 o 3 años siendo como que dice el ídolo de Sevilla, es lógico que no tiene que dar la cara ahora allí en Sevilla, es lógico. Uh-huh. Eso lo han hecho todas las figuras del mundo. Pero claro que si se tome por, oye, mi gesto cuál es, una encerrona, no, el gesto es acalterarte con otros dos compañeros. Y a ver quién puede más, si esto es así. Además, los compañeros pujantes, los que molestan, eso es lo importante de una figura del toreo. Los que molestan
competencia,
un poco son
competencia.
Los que... Competencia, porque es que claro, si te dicen, no, lo cartero yo, hago yo el cartel, quiero a fulano y a fulano, pues muy bien, es como si al final es una encerrona. No, a mí me gusta que si, ¿quién está dando guerra? Fulano, pues con este quiero yo ponerme para demostrarle quién soy yo. Y si tú me dices... Y si tú me das guerra en Sevilla, pues yo te pido otros 6 en Madrid. Y es así, todo ha sido una competencia y eso llamaría muchísimo al público.
Claro, lo que pasa es que también, José, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es verdad, que hay veces que ya encerrona, pues puede llegar a cansar. Pero, por ejemplo, que se estaba rumoreando o que se estaba diciendo, ¿no? De cara a 2 de mayo en Madrid, Feria Comunidad, ¿no? A lo mejor Robreño con...
Escolar.
Pues quizás... Robreño es una figura de toreo, está bien, pero yo creo que es apetecible ese cartel, ¿no? O sea,
totalmente,
vamos a ver a un torero que no... Pero bueno, que mira, que poco a poco cada uno y cada torero sabe algo que se tiene que enfrentar y lo que tiene que hacer este año, ¿no?
Pero bueno, es apetecible, pero la Plaza de Madrid, y a mí que me perdone quien me tenga que perdonar, no puede consentir en estos momentos una encerronada de Fernando Robleño. Para mí, ¿eh? Porque Fernando Robleño, de acuerdo, yo, vamos, es apetecible para mí, pero en la Plaza de Madrid y el aficionado necesita otra cosa. Porque Robleño, es verdad que ha demostrado su hombría, su valentía, su todo. Yo le tengo una de los más honrados del escalafón, pero la Plaza de Madrid creo que sería la primera plaza del mundo y, bueno, ese encerrona podría dedicarse o programarse a una plaza un poquito de menos relumbrón. Pero bueno, que lo han hecho, pues yo apetecible, ya te digo, a Robleño, pero creo que Madrid no es para hacer encerrona, no es para hacer gestos en este sentido de figuras que están, de toreros que están emergiendo, porque Robleño, aunque ya está sentado, su humildad, ha demostrado todo lo que es, pero bueno, no deja de ser una figura, un torero de media tabla, que quizás si le dejaran estaría más arriba. Lo que pasa es que, bueno, que Madrid en estos momentos, para mí, esas encerronas sobran, porque aquí es una plaza de competencia.
Oye, José, ya para ir terminando el programa, que nos quedan apenas 4 minutitos, nos tienes que hablar, porque tú eres uno de los alma mater de esta iniciativa, de esa plataforma por la diversidad de encastes que ha salido a la luz esta semana.
Pues sí, la verdad que ha sido todo muy muy rápido, entre comillas, porque hemos sido un grupo de aficionados que hemos visto lo que está ocurriendo, el momento que está atravesando la fiesta, como estábamos hablando, de que está todo llegando a una monotonía e incluso están desapareciendo encastes y tal, porque nos hemos decidido unir y crear una plataforma para hacer una hoja de ruta e intentar llegar a que empresarios, toreros, empresas se den cuenta de la falta que hace la diversidad en esta fiesta. Sí. Entonces, estamos en ello, hemos empezado hace una semana, estamos intentando hablar, a ver qué podemos hacer, cómo se puede hacer, y animando a todo el mundo que nos apoye, que nos siga. Vamos a hacer dentro de poco que haya socios para que puedan estar con nosotros apoyando en todo el tema. Ya veremos qué actividades organizamos, porque ya te digo, es un, para el mantenimiento de encastes en peligro, yo creo que hay que hacer algo. Nos tenemos que mover porque vemos que cada día van más al matadero, y yo creo que haya falta un órgano de representación, como decimos en la nota de prensa que mandamos a los medios, donde poder alzar la voz un poco y dando la importancia que tienen los encastes y que siempre han tenido en la fiesta.
Y además, bueno, sois aficionados, pero que os habéis conocido a través de las redes sociales.
Sí, efectivamente, yo lo puedo decir tranquilamente, nos conocemos a través de redes sociales y con alguno por teléfono. Uh-huh. Cada uno, además, en un sitio de España, de la geografía española, nos hemos, por medio de mail, por medio de mensaje directo de Twitter, de Facebook, nos hemos hecho, nos lo propusimos, fue una persona que nos propuso, y para mí me parece una idea más que estupenda, y ahora, aunque muy difícil, porque viendo cómo está todo el tinglao, y nada, porque hace falta desde la base tirar para arriba, porque de la base, por cierto, que ya para terminar, estabais hablando antes con Gonzalo diciendo que Simón Casas es una feria y tal, las novilladas, yo no entiendo que cómo puede decir que es creatividad tres novilladas de Jandilla. Hay que empezar desde abajo, hombre. Creo que las novilladas serían una base para estos encastes y una salida, pero tres novilladas en Fallas del Parralejo, Fuente Imbro y Jandilla es un poco casi bochornante, pero bueno.
Lo único, y lo decía en el editorial del programa, parece mentira que muchas veces tengan que ser los propios aficionados quien vayan un paso por delante de los estamentos taurinos, y en este caso, ¿no?, que sean los aficionados los que creen una plataforma por la defensa de estos encastes minoritarios, cuando a lo mejor era una iniciativa que tenía que haber surgido por parte de los ganaderos. Alfonso, eso demuestra, ¿no?, que muchas veces si Internet está sirviendo para algo positivo, no solamente todo van a ser broncas, sino, bueno, pues para crear ese tipo de asociaciones que velan sobre todo por el futuro de ese espectáculo.
Hombre, desde luego, y por lo menos ya tiene la suerte que ellos sí que les publican las notas de prensa, que a nosotros, bueno, de esta casa, poco caso nos hacen. Han tenido suerte ellos, mejor acogida. No, sí, luego pues parece que los únicos que nos interesa esto y estamos tirando, parece que somos los aficionados en muchas ocasiones y se nos ataca, o sea, que hasta que haya un momento que el aficionado se canse y a ver cómo sigue esto.
Bueno, pues Alfonso Coronel de Palma, presidente de la Asociación Juvenil Taurina Española, y muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más hablando de toros en el albero, y seguiremos haciéndolo porque, bueno, la temporada no ha hecho nada más comenzar ya este fin de semana. Podemos decir que ya está casi inaugurada la temporada taurina aquí en España, así que seguiremos hablando. Muchísimas gracias, Alfonso.
Muchas gracias a vosotros.
Y José Vega, ya no sé si decirte el cargo que tienes dentro de esta plataforma para la diversidad en Castres, ya no lo dirás, pero bueno, como siempre, desearos mucha suerte en esta andadura y en esta aventura que vais
presidente,
a tener.
Será, ¿no?
Presidente, por lo menos.
No.
Cuidado con los sobres.
No, ningún sobre.
José Vega, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias y un abrazo como siempre.
Gracias, José.
Bueno, Pilar, la semana que viene volvemos aquí en el albero y ya para contar lo que, bueno, pues pase, por ejemplo, en esa feria de Ajalbir y, bueno, pues conocer ya los carteles definitivos de Valencia, de Castellón, de Olivenza, lo contaremos aquí.
Pues sí, cositas que yo creo que esta semana va a dar mucho que hablar, ¿eh?
Pues aquí te esperamos, hasta luego.
Hasta luego.
Y Almudena, también a ti, la próxima semana
¿sí?
te esperamos aquí en el albero.
Muy bien, hasta la próxima.
Y a vosotros, desearos que paséis una buena, feliz semana, que seguís teniendo nuestra web, cope.es/toros, para poder informaros de toda la actualidad del mundo del toro. Y desearos feliz semana.